Estamos en comunicación con Norman Harrison. Hola, Norman, ¿cómo estás?
Buen día, Luis, Estela, Fito y a toda la audiencia Monumental.
Bueno, gracias por atendernos, Norman. ¿Por qué decidiste finalmente no presentarte?
Pucha, Luis, directo al grano te va a gustar. Está bien, está bien. Está bien.
Sin anestesia.
Bueno, porque había una enorme expectativa.
Así, más rápido y duele un poco menos, también, no hay problema. Mira, Luis, básicamente es una decisión personal, no tiene, por más de que se puedan, se va a hablar de muchas cosas, pero en realidad hice un análisis familiar, un análisis objetivo de la situación también, la situación lógicamente primero del partido y después de la oposición. Y yo sé que todo lo que hice en la parte de las vacunas, todo lo que pasamos con la experiencia del COVID, ayudó a comprender que siempre es un buen momento para ayudar. Pero no siempre lo que uno hace, involucrarse en lo social, yo sé que generó una expectativa importante en el ámbito político. Y yo estoy convencido que lo que hice, lo hice básicamente para ayudar a mi país como responsabilidad social de mi empresa, que siempre lo venimos haciendo en todos los impulsos y en todos los campos. Pero decido quedarme en el sector empresarial. Uno tiene que saber cuáles son sus fortalezas. Y yo creo que puedo aportar más a mi país en el sector empresarial, creando fuentes de trabajo y impulsando el desarrollo humano, es donde me siento más cómodo.
¿Y vas a darle tu apoyo a alguno de los candidatos liberales o te retirás también en ese sentido de la disputa del partido y de la disputa política en general?
Mira, Luis, yo siempre acompañé a alguna candidatura del Partido Liberal, partido que pertenezco desde los 18 años. Tuve y tengo los mismos deseos, lo que quiero ver al Partido Liberal crecer, que sea un partido amplio. Lastimosamente, sus dos principales actores políticos, Blas y Efraín, siempre bien polarizados en sus ideales, no permiten unir. Y no sé, con esa falta de unión en el Partido Liberal, es muy difícil buscar la alternancia del poder después. Entonces, intenté por todas las vías establecer canales de comunicación entre su liderazgo, que son muy opuestos, acercar posiciones, ¿no? Y no fue posible. Entonces, si uno puede unir al partido, creo que es muy difícil unir a todas las fuerzas políticas para poder así enfrentar a un gran partido que tiene una mayoría importante, mayoría propia, no necesita unirse ni con nadie. Entonces, es muy difícil. Lo que pasó con Lugo en el 2008 es una enseñanza, ¿verdad? Cuando hay una buena candidatura que genera expectativas, que genera entusiasmo, que toca el corazón y que pierde interés, el partido ahí sí lo viste con vocación de poder. Renunció a la presidencia para poder buscar la alternancia del poder. Se unieron todas las fuerzas políticas, se consiguieron los recursos y se hizo una gran campaña y se logró.
O sea, de alguna.
En 2015, la intendencia de Asunción pasó lo mismo, ¿verdad? Entonces, estoy convencido de que Horacio Cartes no es invencible, ¿verdad? Era presidente de la República, tenía el Partido Colorado, la NR, las cámaras del Congreso, la estructura municipal, además de San Manuel, de reelección. Sin embargo, en la candidatura de Mario Ferreiro, se unió el partido, volvió a tener su renunciamiento, se armó una gran alianza, se consiguieron los recursos y se ganaron las elecciones.
O sea, de alguna manera, Norman, las dos condiciones necesarias para ganarle al Partido Colorado no se dan y por eso, digamos, considera que no vale la pena jugarse, que uno es que se dé la unidad del Partido Liberal, lo cual significa, digamos, resignación de candidatura o por lo menos de posiciones radicales de Efraín y de Blas, por un lado, y por el otro lado, que haya una candidatura que genere entusiasmo suficiente como para ir más allá de las fronteras del partido.
Por supuesto. Yo soy un convencido, siempre sostuve todos los actos y el acompañamiento que estuve con la dirigencia, los colorados, son personas como nosotros que tienen también un país distinto. Hasta necesitar la fuerza política completa y ser amplio. Yo tengo miles de amigos colorados, personas que también acompañaron del Partido Colorado, con personas bien, personas profesionales, personas decentes, personas que también quieren un país distinto, que buscan lo mismo que tenemos todos, vos y yo, ¿verdad? Entonces, hay que unir, hay que unir a todos.
Ahora, señor Harrison, entre lo que usted postula como discurso y su decisión, hay mucha contradicción. Porque por un lado dice, bueno, habla así como frustración porque dice, no pude unir estos dos extremos que son Efraín y Llano. Y por otro lado sostiene que solamente unidos con una alianza se puede disputar el poder al Partido Colorado. Pero usted tiró la toalla demasiado temprano, porque en realidad había una expectativa con respecto a su precandidatura, se hablaba. Es cierto que usted nunca dijo, yo voy a ser candidato, pero al decir no voy a ser candidato es porque existía esa intención. ¿Por qué no se anima usted a trabajar por esa alianza, por ese ideal de alianza y en el camino van a ir quedando los que no quieren, ¿verdad? Me da la sensación de que tiró la toalla demasiado temprano.
Bueno, es una percepción tuya, respeto tu opinión, Estela, no la comparto en absoluto. En primer lugar, todo lo que hice en el sentido en lo social, eso sí, lógicamente, mi involucramiento en todo lo social generó una expectativa en el ámbito político. Eso no siempre tiene que ser así. Yo estoy más que convencido que en primer lugar la responsabilidad social de una empresa es un deber y una llave para el desarrollo de un país. Y yo lo que he decidido, que siempre manifesté en todas mis intervenciones, que después de las municipales tomaría una decisión. Y decidió quedarme en el sector empresarial y desde ahí ya ahorrar mi compromiso. Entonces, no tiré la toalla ni nada. Y también lo que está diciendo lo comparto contigo. Creo que uno puede colaborar con su país desde distintos ámbitos. Y lógicamente, me puede uno aparecer de la noche a la mañana. He visto dirigentes de mi partido que estaban abandonados y lógicamente estuve acompañando, recorriendo el país. He ayudado a la dirigencia efraínista, si querés llamarlo así, de distintos sectores del partido, para poder lógicamente tener una elección municipal interesante, relativamente buena. Así que no comparto tu impresión, considero que no hice nada malo, considero que uno tiene que hacer evaluaciones con la cabeza fría. Es lo que yo he hecho.
Norman, al desistir vos de disputar, digamos, las presidenciales, el terreno queda casi libre para Efraín, que hoy aparece como imbatible en las internas del PLRA. Con Efraín otra vez como candidato, ¿la oposición no tiene posibilidades de ganar?
Yo veo muy difícil, primero, te traslado la pregunta a vos. ¿Vos podés ver una unión entre Efraín y Blas Llano?
Hasta el momento no.
Pero hasta el momento, hace 20 años que no. Ojalá, ojalá que hoy se puedan abrazar y que se sientan a construir, ¿verdad? Entonces, yo veo muy difícil en las mediciones Efraín no conquista los votos colorados, no conquista votos extrapartidarios. Y creo que un discurso revolucionario en la cual solamente uno habla de odio, habla de discurso que te divide, que te separa. Yo no creo que con ese discurso yo te voy a hacer propuestas. Decime qué vas a hacer por la salud, decime si vas a hacer 5 hospitales, decime qué vas a hacer en la educación, vas a hacer una educación a distancia para atender. O sea, yo no veo un discurso que va a construir.
Uh-huh. Ahora, su intención, señor Harrison, entonces era ser una especie de candidato de consenso. Sí. Porque usted tranquilamente puede entrar como una tercera fuerza dentro del PLR a construir su propio proyecto político, más allá de Efraín Alegre y más allá de Blas Llano.
Pero creo que vos no estás entendiendo, Estela, mi mensaje. Decido quedarme en el sector empresarial, no activar en política.
No, y esa es su decisión.
No, hace todos los días, vos haces política, yo hago política hablando o así, pero una cosa es hacer política de opinión y otra cosa es hacer política partidaria. Uh-huh. Ahí decido quedarme en el sector empresarial, decido quedarme en el sector donde yo puedo construir a mi país, de donde yo creo que tengo las herramientas para poder hacer lo que hago.
Claro, yo entiendo perfectamente su decisión.
No coincido con tus expresiones para nada, Estela, con tus respeto, pero no coincido.
A ver, yo entiendo
un camino alternativo al Partido Liberal. Yo si hice algo, lo hice dentro del partido. Para mí, dentro del partido todo, fuera del partido nada.
Pero yo le hablo dentro del partido. O sea, usted intentó unir a estos dos extremos, no lo logró.
Usted, a todo el partido, ¿no?
Sí, 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 pero todo el partido son esos. Pero le pregunto, ¿usted quería dentro del Partido Liberal ser un candidato de consenso o...?
Nunca hablé de consenso, Estela. Tiene que haber internas, pero en las internas vos tenés que entender que tiene que haber básicamente después el reconocimiento, y uno no ve eso. ¿O acaso uno ve que Efraín reconoció su derrota en el 2013 y si volvió a reconocer en el 2018? No, para, de ninguna manera. Entonces, uno no ve esa posibilidad. Pues independientemente de eso, ¿verdad? Yo me centro en decirte lo que te manifesté a vos, a Luis, en su programa. Esta es una decisión en la cual si entro a la política o me quedo en el sector empresarial. Decidí quedarme en el sector empresarial.
Uh-huh. Ahora,
esa es, no tiene otra arista, eso que
correcto,
decide.
Correcto, no, ah, es más,
la facturación.
Entiendo.
Para que sepas, vos, Luis,
sí.
El 15% de la facturación de mi empresa es el sector estatal. Así que no tengo otro, no hay ninguna otra intención, no hay ningún otro motivo. Este es un motivo básicamente personal y uh-huh. familiar, con mi familia, mi esposa, mis hijos, en la cual decido quedarme en el sector empresarial.
Uh-huh. Ahora, más allá de la decisión que tomás, entiendo perfectamente, ¿verdad?, de no participar activamente, ¿trabajarías igual para buscar que se dé, no sé, un consenso o aparezca una figura de consenso? ¿Vos ves a alguien dentro del partido hoy que pueda conseguir ese consenso y una unidad dentro del Partido Liberal?
Mira, Luis, yo lo que lo que quiero y lo que siempre hice fue establecer canales de comunicación. Yo creo que el Paraguay necesita de nuevos valores, de nuevos liderazgos, de una fuerza que oxigene, que nos dé una luz esperanzadora. Y espero que los líderes del partido tengan una visión distinta y no jugar el partido chico de siempre, de los cargos senadores y diputados, y no pelear el poder de la República, la alternancia del poder, para hacer los cambios necesarios, no para hacer lo mismo de siempre. Uh-huh. Y que yo siempre colaboré con el Partido Liberal, abracé el liberalismo, coincido con el liberalismo, coincido con los valores del capitalismo, que para mí hay que humanizarlo, hay que hacerlo más social, pero esos son los valores que yo tengo. Por eso que yo siempre dije, ¿verdad?, que voy a aportar mi grano de arena desde el lugar donde me toque estar.
Uh-huh. La política es un barril sin fondo, y supongo que usted ha participado como apoyo financiero de las candidaturas municipales ahora del PLRA. Esa suele ser una fuente de conflicto con la familia, porque he trabajado en el diario La Nación y recuerdo que Osvaldo Domínguez Díaz fue candidato y recuerdo que uno de sus hijos le decía, bueno, estás gastando nuestra herencia, porque realmente era un barril sin fondo la política. ¿Tuvo que ver también que usted haya invertido, por llamarlo de alguna manera, en las municipales y el PLRA no dio los resultados exitosos la vez pasada?
Mira, Estela, siempre en eso sí, yo coincido contigo, coincido que la política es un barril sin fondo, pero yo creo que si uno se pone a analizar como nos pusimos a analizar nosotros exhaustivamente las municipales, considero que no fue tan una mala elección, a pesar de todas los problemas. El partido conquistó 62 intendencias en forma directa y 36 en alianza, son 98 intendencias, ¿verdad? Entonces nosotros habíamos hablado, yo había pensado que el objetivo eran 100 intendencias, entre, lógicamente, sumando las alianzas, sobre todo la mayoría de estas alianzas, el Partido Liberal lidera estas alianzas, así que no fue tan una mala elección, a pesar de todas las dificultades financieras del partido, que está embargado. Pero uno acompaña no solamente a las candidaturas con uno acompaña de distintas maneras, ¿verdad? Yo nos fuimos a Encarnación, hicimos actividades sociales, hicimos una donación de medicamentos al hospital pediátrico, lo hice de manera amplia. El que entregó una donación fue el intendente colorado Sebastián Remesovsky. Participaron concejales liberales y de otras fuerzas políticas. También estuvo Luis Ip como ex gestor de esa donación. Lo mismo lo hice en Villarrica, el intendente Aguilera era del Partido Colorado, pero estuvo también la gente del Partido Liberal, hicimos la donación en el Centro Médico. Lo hicimos en Franco con la intendente actual Julia Ferreira. Lo hice en Ciudad del Este con Miguel Prieto y con su equipo. Uno tiene distintas formas de ayudar, pero a tu pregunta, en realidad, que la política te lleva muchos recursos, sí, pero esta no es una decisión si vas a gastar mucho, vas a gastar poco. Si, la verdad que esta decisión no tiene nada que ver ni por el tema económico, ni por los recursos, ni por las municipales. Esta es una decisión personal, que decido quedarme en el sector empresarial. Uh-huh. También lo mismo pasó con otras personas, ¿verdad?, que también tuvieron intenciones de hacer algo más grande por tu país, y después, si vos no ves un escenario propicio, permaneces en el lugar donde estás.
Norman, una pregunta final. De todas las figuras que aparecen hoy, ¿verdad? Efraín, Blas Llano, dentro del Frente Guazú, por ahí, no sé, Esperanza Martínez, la figura que, digamos, eventualmente ellos pueden buscar candidatar y estar al frente de una alianza. ¿Vos ves alguien que pueda tener éxito en una disputa con los colorados o hasta ahora no surgió esa figura?
Yo no veo una figura en la oposición que primero tenga una unión dentro del Partido Liberal, y veo difícil que una persona fuera del Partido Liberal haga bajar a candidatura del partido en función a la presidencia de la República. No lo veo. Veo que la oposición no logra consensuar posiciones. Hay intereses distintos. Imagínate, el Frente Guazú en Asunción no pudo unir a sus fuerzas, tuvo dos candidaturas para un partido que no tiene una fuerza electoral importante, a pesar de que tiene un liderazgo fuerte de Fernando Lugo, no pudo unir en capital. Entonces veo difícil una gran alianza, pero no veo imposible.
¿No le llegaron a ofrecer el ser el plan B de Honor Colorado?
Jamás, no tuve contacto con ninguna persona de ese movimiento, ni con su líder. Hace más de 15 años no hablo con Horacio Cartes.
¿No se reunió con un alto exponente del cartismo antes de las elecciones, con un senador colorado?
Yo no me he reunido con ningún senador colorado, ni ningún exponente del cartismo. No tengo contacto con ellos. Hace 15 años te comento que no hablo. En Paraguay, 90% de lo que se habla es mito y 10% es realidad. Yo no tengo ninguna vinculación para nada. Y esta es una decisión totalmente es personal. Los motivos son personales. No tiene nada que ver no tengo otro motivo, Estela. Espero que crea, que entienda. No tengo otro motivo. No tengo rivales, no tengo adversarios. Me manejé siempre bien en mi vida. Hice lo que hice y lo volvería a hacer en el tema de las vacunas. Lo volvería a ayudar al gobierno que fuese, colorado, liberal, encuentrista, como fuese. No tengo ese, ese vínculo que vos decís. No existe, no tengo ningún vínculo con ninguna persona del Partido Colorado, más que amistades con algunos amigos colorados.
Norman, esto sí, para cerrar, si no hay alternancia, si el Partido Colorado vuelve a ganar en el 2023, ¿nada va a cambiar? O sea, ¿los problemas van a seguir?
Y las personas que uno ve visible hoy día de las candidaturas del Partido Colorado te marcan un modelo a seguir, ¿verdad? Veo el modelo Hugo Velázquez, que no creo que difiera mucho con el modelo Mario Abdo, y el modelo Peña o quien fuese el movimiento de Honor Colorado. Veo muy difícil que pueda despegarse de su líder o de su patrón, ¿no? Entonces veo algo que no va a cambiar mucho lo que pasa en el Paraguay.
¿Cartes es un peligro para la democracia?
Carter es una persona que concentra un poder importante político, económico, tiene una influencia importante en varios poderes del Estado, y yo creo que no hace bien que esos involucramientos alteren el orden democrático de la República. Entonces, es muy difícil poder hacer una evaluación si es cuáles son, si corrompe o no los órdenes democráticos, ¿verdad? Pero que tiene una influencia importante las tiene.
Norman, y respeto, muchísimas gracias.
Un gusto, Luis, Tito, y un fraterno abrazo a Estela, a debatir hace bien Estela.
Así es.
Norman Harrison, empresario, va a seguir siendo empresario, así como están las cosas, ¿verdad? Se abre la candidatura.